Bueno, estamos, ¿no? Estamos todos, sí. Vamos a meternos en lo que viene. Ya está en línea para ser presentada la próxima entrevista y entonces nos vamos a ir a Paraná, porque del río Paraná y su comportamiento hablaremos ahora, Rubén Lovera.
Exactamente, muchas gracias Fabián. El río Paraná sigue siendo una preocupación indudablemente. En la capital de la provincia está, hoy en este mediodía, está a 3 centímetros por debajo de cero en la capital de la provincia. Es un dato más que alarmante. Algunas voces están haciendo mención del tema que si no llueve podemos tener valores peores aún. Pero vamos a dialogar con el ingeniero Juan Borús, el subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua, porque es la preocupación de todos, ¿no? ¿Qué va a acontecer en los próximos tiempos si hoy tenemos esta realidad? Ingeniero, un gusto. Rubén Lovera lo saluda desde Ronda Federal, pero lo están escuchando desde 8 emisoras, compañeros, que seguramente también en el transcurso de este reporte lo van a consultar al respecto. ¿Cómo le va? Un gusto en saludarlo.
¿Qué tal? Igualmente, Rubén, es un gusto poder tener este espacio. Es cierto, estamos en una situación, estos 3 centímetros por debajo del cero en Paraná capital, en Paraná, digamos, en la escala de Paraná, es realmente grave. La situación se está manifestando gradualmente, estamos con una bajante que ya empezó, que se viene manifestando desde hace muchos meses, varios meses, y tenemos por delante la posibilidad de que se agrave, como bien dijeron, porque no llueve, no está lloviendo, y en general la perspectiva climática de mediano y largo plazo indica que tampoco deberíamos esperar lluvias significativas que puedan permitir cambiar la situación.
Es decir, que hasta el mes de septiembre aproximadamente, ingeniero, vamos a tener este cuadro aún más agravado, acorde a lo que tenemos hoy.
En principio, yo diría que va a ir más allá de septiembre, si la tendencia climática se va asentando cada día que va avanzando, vamos viendo que se va confirmando la tendencia climática que teníamos de escasez de lluvias o de lluvias por debajo de lo normal en toda la región, y en principio, según lo que se diga el viernes que viene en la reunión de actualización de las tendencias, en principio hasta el 30 de septiembre continuaríamos con una situación de escasez como la que estamos viviendo, que produce la sequía y su bajante asociada, ¿no? Sus niveles tan bajos asociados. Pero yo me permito, antes de llegar al viernes que viene, la idea que tenemos por delante es que muy probablemente prospere esta situación de aguas bajas más allá de septiembre, y que bien entrado el verano estemos todavía hablando de aguas muy bajas, de aguas significativamente bajas, y rondando los mínimos históricos, ¿no?
Pero el gobierno argentino ha iniciado alguna serie de negociaciones con Paraguay y Brasil para que las represas allí ubicadas liberen volúmenes de agua para paliar esta situación.
Los tres países de la región que comparten el río Paraná vienen trabajando juntos desde hace mucho tiempo. En el año pasado las conversaciones son permanentes, yo diría, y cada tanto tenemos una reunión de actualización de esa visión conjunta que tenemos. El problema está que, si bien el año pasado se realizaron descargas especiales de los embalses para favorecer fundamentalmente la navegación fluvial, este año la posibilidad de hacer tal cosa es mucho menor, digamos, la probabilidad es mucho menor porque las reservas en los embalses son menores, también es al mismo tiempo que tenemos reservas menores, mucho menores, la perspectiva climática no se ve un horizonte de mejora, digamos, no se ve la salida del túnel concretamente. Por lo tanto, es muy difícil arriesgar las pocas reservas que se tienen hoy sin saber muy bien cuándo esto va a terminar, ¿no? Básicamente, por lo tanto, es muy difícil suponer que con las reservas que hay en Alta Cuenca se pueda mejorar en algo esta situación.
Ingeniero, nos vamos de Entre Ríos a la provincia de Misiones. Allí en Puerto Iguazú, en Nacional Iguazú, está Sergio Martín para consultarlo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas tardes. Bueno, por supuesto que todo lo que está ocurriendo allí en Paraná tiene su correlato acá en la alta cuenca del Paraná, del Iguazú, del Uruguay, en la provincia de Misiones. Nunca se vio una sequía como la que estamos viviendo en este momento. Y bueno, un poco usted contestó, ¿no?, la pregunta que yo le iba a hacer: ¿cuánto depende, en cuánto influye, por ejemplo, Itaipú, que tiene una superficie de más de 4.000 kilómetros cuadrados de superficie del lago artificial que se ha formado para darle volumen a esa represa. Digo, por supuesto que se ha modificado drásticamente el comportamiento y el caudal del río. Usted hablaba de algunos registros históricos que datan de más de 50 años que mostraban una tendencia parecida, pero realmente lo que se está viviendo ahora, por lo menos acá en esta parte del país, es inédito. ¿Cómo cree usted que han influido estas represas para que estemos pasando por esta situación?
Las presas de embalse con sus centrales hidráulicas asociadas no producen la bajante de ninguna manera, porque para generar el agua tiene que pasar de agua arriba hacia agua abajo. Ahora, una vez declarada la bajante, declarada la sequía en principio, la sequía que se debe a la falta de lluvia y sus bajantes asociadas, las presas de embalse pueden eventualmente moderar el impacto que significa la bajante, como se hizo el año pasado en tres oportunidades, como decía. En este momento eso es mucho más difícil de hacer, el rol que pueden tener las presas de embalse es mucho menor, por lo tanto no podemos esperar nada en ese sentido. Tampoco podríamos esperar, por ejemplo, el río Iguazú. El río Iguazú tiene, en el tramo medio, tiene varias presas de embalse, especialmente Foz Varella y Salto Santiago, que son presas de acumulación, son embalses de acumulación, y esos embalses han podido moderar el caudal que llega a cataratas de alguna manera, pero ya no lo pueden hacer, porque la sequía también ha cubierto la cuenca del Iguazú, y en definitiva tenemos hoy un caudal en cataratas muy parecido al de marzo, abril del año pasado, que a todo el mundo le llamó la atención, y estamos en el orden de la séptima parte del valor normal de caudal en cataratas. O sea, es muy evidente, cualquiera que vaya, que haya alguna vez ido a cataratas en una situación normal, se va a quedar sorprendido porque realmente se ve muy poca agua, ¿no? Y así vamos a continuar.
Bien, nos vamos a el Chino Testa, allí en Colón, en la provincia de Entre Ríos.
Bueno, ingeniero, buenas tardes, gracias por su tiempo. Bueno, iba por ese lado también la pregunta, ¿cuál era la incidencia de las represas brasileñas? Y obviamente que si ellos hacen descarga de agua, porque tienen que acumular para poder generar y descargar, serviría de muy poco, porque por una cuestión de física, el agua seguiría bajando y desembocaría en el Río de la Plata. Tendría que ser en forma constante, y eso no va a ser. La pregunta es entonces, en las ciudades importantes, ¿cómo afecta el tema de la bajante histórica, por ejemplo, para el agua potable en este caso?
Es la gran preocupación, que lo es desde el año pasado, cuando se empezó a manifestar esta situación de sequía y bajante. Nuestra preocupación fundamental en los diálogos tripartitos, en los diálogos regionales, era el de las tomas de agua. Casualmente, que las tomas de agua tienen varios requerimientos, no solamente de nivel, sino de oscilaciones acotadas, por ejemplo. También tiene el problema de la calidad de agua que llega a la toma, que en aguas bajas la concentración de contaminantes es mayor. El tema del año pasado, bueno, en la ribera entrerriana, correntina del río Uruguay también hubo problemas, y en la entrerriana también, a la altura de Colón creo que también, problemas de relación de bacterias, es decir, se va complicando, aparecen un montón de aspectos que hacen que se acentúan su gravedad en condiciones de aguas bajas. Y esa situación, en principio, reitero el concepto, se debe a esta carencia de lluvia regional que se viene dando ya desde hace más de un año, un año y medio, diría yo, claramente, y que afecta a toda la cuenca del Plata en principio, a la cuenca del Uruguay un poco menos, pues la cuenca del Uruguay es muy particular, reacciona más rápidamente, estamos ahora con pulsitos de lluvia de la alta cuenca que le permiten mantenerse en aguas medias. El tramo inferior está prácticamente en aguas medias, la lectura que se tiene hoy de Colón está en el orden de lo que puede ser la banda media de oscilación, pero obviamente en la medida que esto continúe y que la sequía general se generalice, se persista, digamos, el río Uruguay tampoco va a quedar al margen, va a también tener que tener un descenso adicional, ¿no?, de lo que tiene.
Ingeniero, hacia la provincia de Corrientes ahora, porque en Paso de los Libres, la colega Cristina Bon lo saluda y le consulta.
Bien, ingeniero, buenas tardes. Simplemente para consultarle acerca de la información que nos ha llegado justamente hoy, que tiene que ver con los ríos Paraná y Uruguay, donde se indican lluvias escasas o nulas y caudales bajos en los ríos. Nosotros particularmente aquí en Paso de los Libres, el caudal promedió los 3.880 metros cúbicos por segundo, 45% más, completando el ascenso. Y como lo decía recién usted, justamente, ¿no? Un par de lluvias más arriba hace que nosotros tengamos aquí una mejora en el río que es notable. Pero es preocupante el informe para junio, julio y agosto de este 2021, ya que anuncia para lo que es Misiones, Corrientes, Entre Ríos, 50 y 55% de sequía viene a ser, o sea, de falta de lluvias, ¿no?
Y eso seguramente se va a ajustar un poquito el viernes, con la perspectiva del viernes, pero en principio, digamos que ya van varios meses seguidos en los que la perspectiva climática, la tendencia climática marcaba para el río Uruguay una condición de lluvia por debajo de lo normal. Por ahí se dan algunos pulsitos de lluvia como este que hemos tenido, pero que son esporádicos, no tienen volumen, apenas mejoran la condición de suelo, de los suelos, pero no permiten pensar en un cambio de escenario, algo decididamente neutral o normal. Así que lo que sería más dable de esperar, lo más probable, es que en los meses de julio y agosto tengamos una disminución de la actividad regional que influya también en la cuenca del Uruguay. Por lo tanto, en Paso de los Libres, que entiendo que tiene sus necesidades de toma de agua en el río Uruguay, importantes, va a haber que estar muy atentos. Y me aprovecho esta oportunidad para reiterar algo que me parece muy significativo. A través del Estado Nacional, desde la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, se están haciendo las gestiones permanentes ante las provincias para tener un acercamiento a los parámetros que los concesionarios de agua locales manejan en función de la atención del riesgo, es decir, saber para qué niveles de la escala en Paso de los Libres la toma de agua de Paso de los Libres entra en crisis o tiene un nivel crítico o tiene un nivel operativo condicionado, etcétera. Ese tipo de información es muy importante que nos llegue a nosotros, porque entonces pasaríamos ya a hacer un pronóstico traje a medida para cada localidad y más específicamente para cada concesionario del servicio, ¿no? Eso es muy importante, a eso vamos apuntando.
Bien. Ingeniero, le consultan ahora desde la provincia de Santa Fe. Rosario está...
¿Cómo le va, ingeniero? Un gusto saludarlo. Le quería preguntar, bueno, recién estaba escuchando el tema del agua y acá en Rosario ya hay dificultades con el agua potable. La empresa Aguas Santafesinas está colocando algunas bombas, por decirlo de algún modo, río más adentro para poder tomar mejor calidad de agua. Pero le quería preguntar, esta bajante y las perspectivas que hay, ¿cómo pueden afectar la navegabilidad? Me refiero a los grandes buques. Usted sabrá que no solamente Rosario, le diría que el país depende en gran parte de las exportaciones sojeras y hay grandes buques que hoy, bueno, están llegando todavía a los puertos de la zona de San Lorenzo, Puerto San Martín. ¿Podrán seguir llegando, más allá de que está canalizado, obviamente, si el río sigue bajando, habrá dificultades?
Básicamente, la dificultad se concentra en la disminución del calado admisible. Eso ya ha ocurrido a lo largo de esta última parte de la bajante, digamos, durante el otoño. El otoño es una temporada del año en la que la actividad fluvial de ultramar e incluso fluvial de trenes de barcacera se intensifica. Y bueno, se ha visto las limitaciones enormes que hay en ese sentido. Hubo buques que salieron con un 15% menos de calado. Y eso es razonable que ocurra, y si la bajante se acentúa, obviamente los condicionantes para la navegación van a empeorar un poco, y habrá que ver cómo se ajusta la logística. Seguramente hay maneras de atenuar los efectos, pero obviamente el desafío va a ser mayor aún, concretamente, ¿no? Eso, ninguna duda. Ahora, una cuestión es la de los niveles, que bajan los niveles, entonces se tiene menor profundidad efectiva en la vía navegable, por lo tanto los buques tienen que calar menos. Pero además se angosta la vía de navegación, se hace más crítica la navegación porque el canal de navegación, al tener menos agua, se limita a un ancho menor. Entonces toda la logística se complica más también en ese sentido, como así también el acceso a los puertos desde ya, ¿no?
Claro, un desafío para para los baqueanos, digamos, los prácticos, me quería decir que tienen...
Claro, exactamente, los prácticos fluviales, sí.
Exactamente.
Ingeniero Fabián Galarraga, me llamo desde LT11 de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, de rápido, mucho gusto. Queda una gran preocupación, ¿verdad?, con esto que usted señala, porque hay poca perspectiva que el panorama mejore en lo inmediato, pues tomo lo que dijo al principio, esto se va a ir tal vez bastante más allá de septiembre, solo queda atenuar los daños, por lo que usted dice, ¿verdad?
Sin ninguna duda, en el caso de Concepción del Uruguay, yo entiendo, hasta donde yo estoy informado, que habían condicionado las tomas de agua como para estar más a cubierto de las bajantes, especialmente de las oscilaciones fuertes que pueda tener el nivel del río frente a la toma, pero igualmente va a ser un desafío. Y lo que yo supongo que el río Uruguay va a continuar, mejor dicho, va a prosperar, va a proseguir en una situación límite entre aguas medias y aguas bajas, y eventualmente va a poder estar, quizá esté durante julio y agosto, más frecuentemente en aguas bajas. Para eso va a haber que estar muy muy atentos a cómo evoluciona el estuario, porque con el estuario, con las bajantes que pueda llegar a tener, puede agravar el tema también, ¿no?
Aquí tenemos el puerto operativo y gracias a Dios, digo, por lo que implica desde el punto de vista productivo y laboral, muy activo también. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? La verdad que ha sido muy ilustrativo lo que nos ha dicho, muy claro además para quienes no manejamos cuestiones que por ahí son tan específicas, tan técnicas, así que eso tiene un valor adicional también. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, para mí es muy importante porque yo no estoy formado en la comunicación y dependo mucho casualmente de los comunicadores para poder llegar a la gente, ¿no? Así que muy agradecido.
Un saludo, señor, que esté muy bien, muy amable.
Gracias.
Ahí estábamos, Fabián. Rubén, algo para decir en el
cierre. Sí, vos sabés que hoy aquí en la ciudad de Paraná, una de las postales que aparecieron más allá de los bancos de arena que ya tenemos frente a la capital de la provincia, es el retiro del río, de las aguas de la zona de la costanera. Allí se han podido observar ya en esta jornada y lo que fue este fin de semana largo, las piedras de basalto, que de alguna manera forman parte de las 90.000 toneladas de material que se usó precisamente para la construcción de la costanera de la ciudad de Paraná. Esas piedras que están, obviamente, en muchas oportunidades, en gran parte del año, tapadas por el agua. Hoy ya se pueden visualizar, ya se pueden ver, y ha sido lo que la gente ha observado durante el fin de semana largo. Esa es la postal, quizás un poco de tristeza que tenemos ya aquí en la ciudad de Paraná por lo que estamos viviendo con el cauce del río Paraná.
Y con respecto a lo que decía el ingeniero de las cataratas del Iguazú, ustedes imagínense que el caudal normal de las cataratas en la Garganta del Diablo, que es el salto más grande que tiene, es de 1.700 metros cúbicos de agua por segundo, es decir, 1.700.000 litros. Bueno, hoy está con tres veces menos, 600 metros cúbicos por segundo es el nivel que tiene hoy por hoy la Garganta del Diablo, con lo cual se puede medir la baja tremenda que ha sufrido el principal atractivo natural que tiene la provincia de Misiones, ¿no? Pero más allá de eso, digo, la cuestión de los problemas que está causando ya en ciudades como Puerto Iguazú, aquí donde estamos nosotros, la falta de agua, digamos, ¿no? Hay una situación realmente muy, muy grave con una ciudad que hace ya más de 2-3 semanas que viene padeciendo la falta de agua. Así que realmente es una preocupación muy grande la que hay por esta cuestión. Y bueno, por lo que escuchábamos recién, parece que el escenario se plantea complejo en lo venidero, ¿no?
Además, el primer índice lo van a tener ustedes, Sergio, allí en claro, Iguazú, donde obviamente se genera desde la alta cuenca y luego lo vamos a tener nosotros aquí, cuando exista la supuesta recuperación, ¿no?
Sergio, exactamente, sí. Sí, Diego.
Te quería preguntar, yo recuerdo hace muchísimos años una bajante del Paraná, allí en Misiones, que en determinadas zonas casi que se podía cruzar con el agua en el pecho caminando hacia Paraguay. ¿Eso está lejos todavía de producirse o no?
Hay lugares en donde ya se puede cruzar caminando. El Paraná es un río muy caudaloso, por supuesto, pero no sé si más o menos los que conocen se ubican ahí cuando se cruza desde Foz de Iguazú en Brasil hacia Ciudad del Este en Paraguay, que se ve una isla pequeña, un islote que está en el medio del Paraná. Bueno, sí, ha quedado prácticamente al descubierto y desde la costa de Brasil se puede pasar caminando a la isla. Y desde la isla se puede pasar caminando a Paraguay, lo cual es realmente muy, muy impresionante, ¿no? Ahora les voy a poner ahí, les voy a compartir una foto como para que también podamos transmitirle a la gente que nos está escuchando cuál es la situación de lo que está pasando. Realmente tremenda la sequía que está teniendo tanto el Paraná como el Iguazú y toda la cuenca del Plata en general.